Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Tarde con dos minutos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a Tengo Otros Datos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025. Hoy, en sustitución de Mariana Lara, quien está cubriendo el Festival Internacional Cervantino desde Guanajuato, no te pierdas la transmisión de Ibero 90.9 desde el Cervantino, hoy a las 4 de la tarde, mañana también a las 4 y el domingo también a las 4 de la tarde, con toda la agenda cultural, musical, que se vive desde las calles de Guanajuato. Yo soy Sebastián Ermenger y... te cuento que el teléfono en cabina es el 55-529-2599, las vías de contacto para que tú y yo estemos en comunicación. Esa y también arroba Ibero99FM en X y arroba Ibero99 en todo, todito lo demás. Hoy la agenda cargada con temas internacionales. Perú está complicado después de la salida intempestiva de Dina Boluarte de la presidencia. Ya te contábamos de esto la semana pasada, el viernes pasado en este espacio. José Gerí es el presidente interino y las cosas no han mejorado en el país desde que él asumió este puesto interino. El miércoles hubo una manifestación masiva, muy al estilo de lo que vimos en Nepal hace unos meses, porque fue la generación Z la que impulsó esta manifestación política contra el gobierno, que también el país, junto con la crisis política, vive una crisis de inseguridad, que hoy se debate si se instaura el estado de emergencia en el país. Y todo lo que está pasando con el Partido Acción Nacional. Mañana van a tener una reunión importantísima en el frontón Bucareli, ahí enfrente, pues enfrente de la sede del PRI, prácticamente en el Monumento a la Revolución, donde justamente planean cortarse ese lazo que los ha unido en los últimos años con el Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que adelanta el país. Vamos a estar buscando a gente de Movimiento Ciudadano y también de Acción Nacional para que nos cuenten. Por lo pronto, Diego Ruiz, ¿cómo estás?
Hola, Sebas. Contento de que nos visites en viernes.
Así es. Me tocó venir en viernes. Aquí estoy siempre, Diego.
Aquí estás.
Vámonos con las noticias.
Hoy.
El presidente ruso Vladimir Putin convocó a su Consejo de Seguridad tras una llamada con el presidente Donald Trump, en donde ambos acordaron celebrar otra cumbre en Budapest, Hungría, para discutir la guerra en Ucrania. Trump busca alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en este encuentro. El gobierno de México y las principales refresqueras firmaron un acuerdo para disminuir el consumo de bebidas azucaradas. Entre las medidas está reducir 30% el azúcar en sus productos, limitar la publicidad dirigida a niños y evitar promoción. Además, se les implementará un impuesto especial. La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a Gabriel Rafael N. y Paulo Alberto N. por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan. Entre las pruebas presentadas destacan videos y testimonios que los ubican en el sitio donde se vio por última vez a la joven. Y por último, el rey Carlos III de Inglaterra ordenó al príncipe Andrés renunciar a todos sus títulos y honores oficiales con el objetivo de frenar el deterioro de la imagen de la corona británica. Aunque mantendrá su condición de príncipe por nacimiento, ya no podrá ser tratado como su alteza. La decisión responde a los señalamientos de abuso sexual que han afectado a su reputación en los últimos años.
Imagínate vivir en Suiza.
Ya te lo comentábamos, mañana ocurrirá algo importante en las filas del blanqueazul del Partido Acción Nacional. será la marcha de relanzamiento del PAN, que partirá del Monumento a la Revolución, o será justamente ahí en el Monumento a la Revolución, en el frontón Bucareli. Están usando el hashtag Estamos Unidos Mexicanos, parte de la forma de comunicar este relanzamiento de Acción Nacional. Y en ese sentido, se ha comentado mucho en los últimos días la posibilidad de que Acción Nacional rompa su alianza con el PRI, que rompa el PRIAN, y más bien empiece a buscar otro aliado para competir frente a Morena. Y ese aliado no sería tricolor, sino sería fosfo-fosfo. Sería naranja. Movimiento Ciudadano podría ser el aliado. Eso es lo que incluso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esta posible alianza. Pues para platicar si ellos están dispuestos a tener esta alianza, a juntarse con el PAN. Ya está Juan Zavala, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, aquí en la línea. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días, gusto en saludarte. Tardes ya.
Gusto en saludarte a ti, no te robamos mucho tiempo, sabemos que vas a tribuna, pero cuéntanos, ¿se van a aliar con el PAN?
Pues mira, como dices tú, Sebastián, es muy evidente quién tiene el interés de esa alianza, que es la presidenta de la República, es la única que lo ha dicho. Uh-huh. No hay una sola prueba de que se esté calentando esa discusión. Lo ha dicho nuestro coordinador, Jorge Álvarez Maínez. Desde el 2018, el partido que menos alianzas ha hecho ha sido Movimiento Ciudadano, que ha tenido cero alianzas, mientras que Morena justamente sí ha seguido una política de alianzas, y el PRIAN, pues como lo sabemos, pues siguen aliados hasta el día de hoy. Esos rumores me parece que es un intento evidente de desprestigiar a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque en las elecciones pasadas de Durango, de Veracruz, en Durango les arrebatamos, en Veracruz les arrancamos 40 municipios, entre ellos Papantla y Poza Rica, que ahorita estamos viendo lo que ocurrió en esas elecciones, por eso el electorado los castigó, y porque en el 2024 fuimos la gran sorpresa de la elección, cuando decían que íbamos a perder el registro, que nadie nos iba a voltear a ver, tuvimos el 11% de los votos en todo el país, con solo 3 meses de campaña. Entonces es evidente que están preocupados por el crecimiento del Movimiento Ciudadano y que van a intentar desprestigiarnos como el único vehículo que les puede arrebatar el poder.
Ahora, previo al 2024, previo a la elección presidencial que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum, hubo voces dentro de tu partido que decían con el PRI ni a la esquina, pero no decían con el PAN ni a la esquina. Un poco lo que se manejaba en ese momento es, si el PRI está en esa alianza, nosotros no vamos. Pero si no está, quizás sí.
Bueno, mira, de entrada con el PRI pues es innegociable, porque el PRI es un partido que ha lastimado mucho a México, que impidió que en México hubiera una democracia por muchas décadas, y que hoy pues significa solamente lo que ha sido los últimos años, corrupción, incapacidad. Ellos en el PRI hablan y critican de falta de democracia en el país, uh-huh, pero resulta que su líder va a ser dirigente nacional por 12 años. O sea, pues dime de con qué calidad moral van a criticar la falta de democracia en el país. Entonces, con el PRI lo hemos dicho en la esquina, pero tampoco con Acción Nacional. Uh-huh. Porque miren, muchos planteamientos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, Acción Nacional ha solapado y ha apoyado a distintas voces que piden, ahora sí que la intervención de Donald Trump en México, de Estados Unidos, en México. Nosotros no podemos acompañar un partido que en ese sentido hace este tipo de llamados y que respalde este tipo de acciones. Para nosotros, en ese sentido, sería impensable. Y por otro lado, pues que para nosotros sigue siendo hasta el día de hoy el aliado del Partido Revolucionario Institucional, uh-huh, y no veo cómo en muchos lugares vayan a ir separados, porque en muchos lugares ya son lo mismo.
Están juntos. Bueno, eso, y también veremos mañana en esta reunión si se confirma esa especie de divorcio que algunos medios y la presidenta hablan, ¿no?
De acuerdo, esperemos, pero además, Sebastián, te digo, nosotros, yo veo que la presidenta, yo veo que Morena están muy preocupados por nuestro crecimiento, porque ven que nosotros no tenemos los negativos del PRI y del PAN, uh-huh, porque ven que para los mexicanos somos una opción limpia, una alternativa confiable, una alternativa que donde gobierne Jalisco y Nuevo León, gobierne y gobierna bien, porque voltean a ver las bancadas del Movimiento Ciudadano que defienden las causas de las personas, y entonces están preocupados. Pero nosotros, haga lo que haga Morena, haga lo que haga el PAN, nosotros no estamos preocupados, porque seguimos en nuestras caminas de defender las causas de las personas y de darle a este país una alternativa de futuro, porque hoy quienes gobiernan solamente hablan de pasado y han sido incapaces de construir un futuro para las y los mexicanos.
¿Hay algunos puntos de la agenda pública, Juan, que los unan a Acción Nacional, en los que estén de acuerdo, pues?
Pues yo no veo, la verdad, Sebastián, cuál sea la agenda de Acción Nacional más allá de defender, de oponerse a Morena. Si yo ahorita te dijera, dime dos, tres propuestas de Acción Nacional, yo creo que tú, que eres una persona muy informada, inteligente, no me los podrías decir. Nosotros tenemos una agenda muy clara de derechos sociales, que muchas veces no tenemos muy claro uh-huh. cuál es la postura del PAN. Por ejemplo, en las 40 horas fue el único grupo parlamentario que se abstuvo en comisiones de votar a favor de que se reduzca la jornada laboral en el país. Hoy es obligatorio trabajar y hay millones de mexicanos que trabajan 6 días a la semana. Entonces, para nosotros, pues, ¿cómo vamos a estar con un partido que ese tipo de cosas las vota en abstención? Nosotros tenemos una agenda por elevar el salario mínimo. Nosotros desconocemos cuál es la postura del PAN en ese sentido, porque en muchos lugares han sido críticos de los programas sociales y de subir el salario, cuando para nosotros eso es un derecho. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hemos tenido algunas votaciones similares, por ejemplo, en caso de oponernos a ciertas agendas de Morena, pero eso no quiere decir que ellos compartan, ni nosotros con ellos, la visión que tenemos para el país. Nosotros sí tenemos una visión del país más allá de oponernos a Morena.
Entonces tú nos dices, no vamos a ver una alianza, el MACPAN, dirían.
No, esa alianza solo está en el interés de Morena y de la presidenta de la República.
Pues ahí está. Gracias por tu tiempo, Juan. Y pendientes mucho de lo que pase mañana, ¿no?
Aquí estamos.
Bueno,
aquí,
y hoy en la Cámara, Congreso.
Vamos a votar la ley de ingresos.
La ley de ingresos.
Vamos a votarla a favor y vamos a seguir dando la discusión.
Oye, ¿nos van a vigilar en Tinder y demás?
Pues nosotros la votamos en contra, vamos a ver cómo se implementa, van a tener que reglamentar estas disposiciones. Obviamente fue una disposición muy que nos preocupa mucho, sí. Como nos preocupa mucho, Sebastián, por ejemplo, y lo denunciamos, que se eleven los impuestos para los videojuegos violentos. En ningún lado del mundo se ha puesto ese impuesto porque no se ha acreditado que eso genere violencia, y lo que sí hace es que estigmatiza a millones de jóvenes en el país.
Pues ahí está. Te agradezco mucho estos minutos, Juan, como siempre.
Muchas gracias a ti, Sebastián.
Que estés muy bien.
Un fuerte abrazo.
Saludos.
Hasta luego.
Juan Zavala es el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Ahí está, pues, la nota. Movimiento Ciudadano no va a ir en alianza con Acción Nacional. Un poco, como diría la chaviza, mark my words. A ver si esta declaración de Juan Zavala se mantiene por los próximos 5 años y si en efecto Movimiento Ciudadano seguirá recorriendo solo este camino electoral y no aliándose con el PAN. Muy pendientes de lo que mañana anuncie Jorge Romero, el presidente del Partido Acción Nacional, en el frontón. Hace una semana platicábamos en este espacio con Alejandro Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, y entre otras cosas de una entrevista bastante larga que pueden encontrar en el canal de Spotify de Tengo Otros Datos, Alito Moreno nos decía pues que la alianza del PRIAN, la alianza con Acción Nacional, pues era lo mejor que les había pasado. Escuchamos parte de lo que nos dijo Alito.
Ya lo he comentado, como bien sabe Sebastián, el PRI es un partido que siempre ha sido promotor del acuerdo, del diálogo, de la negociación, de trabajar en el aspecto político porque al país le vaya bien, y obviamente las alianzas hay que impulsarlas, y coaliciones las hemos impulsado, coaliciones electorales, coaliciones legislativas y coaliciones de gobierno. Desde mi punto de vista, si tú me preguntas, la coalición es buena, claro, es buena. Oye, no le creo a Alejandro, no le creo a Alito. Bueno,
la coalición es buena, decía, y ahí procedía Alejandro Moreno a dar sus propios datos de por qué les había ido bien, aunque hayan perdido, aunque hoy gobiernen solamente 2 estados, aunque hayan retrocedido electoralmente el PRI, aunque el PAN también ya tenga muy pocos ciudades, municipios y estados bajo su gobierno, pues Alito Moreno defendía la alianza con el PRI, con el PAN, bueno, el PRI, PAN y el extinto PRD. Así que, pues ahí lo que nos decía Alejandro Moreno, ellos siguen firmes en ir con el PAN, en combatir, como ellos han dicho, al gobierno de Morena, al que ellos califican como un intento de dictadura. Y Alito Moreno en esta conversación también nos decía que Movimiento Ciudadano era básicamente el pasquín, la ayudantía de Morena en la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa mañana y veremos si en efecto esa alianza PRI-PAN se rompe. Será sin duda un reacomodo interesantísimo de la política mexicana. Nosotros vamos a nuestra primera rola del día, que ya suena en este Tengo Otros Datos. Esta es Kisses, the Electronic Version 3, The Show Dive. En este Tengo Otros Datos del viernes 17 de octubre. No le cambies, vamos a enlazarnos hasta Perú y también hasta Uruguay, donde ya es legal la eutanasia. Estás en Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. El desorden mundial no conoce de latitudes y también ha llegado este nuevo desorden mundial a la política peruana. Ya lo comentábamos el viernes pasado en este espacio, la destitución por parte del Congreso de la hoy expresidenta Dina Boluarte en el Perú. Y desde entonces la situación política en aquel país no se ha tranquilizado. El miércoles vimos una manifestación liderada, impulsada por la llamada Generación Z, justo como hemos visto en otros países, sobre todo de Asia. Esta es la primera manifestación de la Gen Z en América, que se tornó violenta y que terminó en la muerte de un joven manifestante a manos de la policía. Y también un país que atraviesa en medio de esta crisis política por una intensa agenda de violencia en los últimos días. Para platicar de esto, de cómo está el Perú, qué es lo que está pasando y qué posiblemente podría ocurrir en las arenas políticas de aquel país, me da mucho gusto saludar al periodista y académico peruano Marco Avilés. Marco, ¿qué tal? Te saluda Sebastián Ermenger.
Hola Sebastián, gracias por la invitación.
Gracias a ti, gracias por enlazarte hasta Ciudad de México. Preguntarte, a ver, ha sido una semana muy compleja en la vida política de tu país. El presidente interino, José Gerí, pues ha enfrentado una oposición importante, sobre todo de esta generación Z, ¿no?
Sí, y como dice, el presidente interino tiene apenas unos días. Y es un presidente que no ha sido elegido por la población, ni siquiera era vicepresidente de una plancha, sino ha sido elegido por el Congreso, uh-huh. ¿no? Y esto es importante señalarlo porque es el Congreso ahora el que ha encontrado una fórmula para elegir presidentes que no han sido elegidos por la población. Uh-huh. Entonces, estamos en esa situación y esto ha abonado al malestar que ya la gente estaba viviendo, y sobre todo los jóvenes, como tú dices, ¿no? Había una serie de medidas económicas que iban a perjudicar precisamente a la generación más joven, uh-huh. que se les iba a obligar a pagar una serie de darle dinero a unas empresas llamadas AFP, que son las que te dan pensiones cuando tú te jubilas. Pero entonces están ampliando esta base de dinero que se le da a estas empresas, y los jóvenes salieron a protestar. En ese contexto, el Congreso destituye a la anterior presidenta, sí. Dina Boluarte, en medio de una ola criminal, de extorsiones y mucha violencia, uh-huh. ¿no? Y ponen a este presidente, Gerí, que dentro de su currículum tiene acusaciones de violación y además de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, esto le ha generado mayor malestar a la población que ya estaba movilizada. Y entonces, en la protesta última del 15, sí. salió muchísima gente, Sebastián, no solamente jóvenes, gente de todas las edades, pero también había niños, niñas, personas del arte, músicos, ¿no? Y esto es importante decirlo porque la respuesta del presidente fue igual a la respuesta del anterior presidente con las manifestaciones. Sacar a la policía, claro. matar. Y efectivamente mataron a un músico. Un policía encubierto, vestido de civil, disparó a matar. Y hay unos videos terribles que muestran esto. Hay otro músico también que está en estado de coma, con parte del cerebro destrozado por proyectiles. Y hay una niña de 11 años también, en estado crítico porque le cayó una bomba lacrimógena sí. en el pecho. Entonces, sí. ese es el clima en el que nosotros estamos en el Perú, de alguna manera resistiendo, y la gente está pidiendo un cambio de de autoridades, total, ¿no?
Y en medio de esta situación tan alarmante, tan preocupante, tan violenta, lo que hoy se debate el gobierno no es un cambio, no es una transición democrática, no es votaciones, sino un estado de emergencia, ¿no? Instaurar el toque de queda, es decir, la militarización de las calles, etcétera, etcétera.
Exacto. Mira, hace 3 años, cuando entró al gobierno Dina Boluarte también en una sucesión muy parecida a la de ahora, la respuesta de Dina Boluarte en el 2022-2023 fue sacar a la policía para reprimir a las manifestaciones, y cuando las manifestaciones se intensificaron, sacar al ejército. El resultado fue 50 muertos. Y Dina Boluarte no renunció. Sí. Entonces, lo que está haciendo este gobierno es exactamente lo que hicieron hace unos años, y lo que puede resultar de esto es peor todavía, ¿no? Sí. Y esto te habla de un país, no solamente que no aprende sus errores, sino es un país que está tomado por un, lo que se llama en el Perú el pacto, ¿no? Es un conjunto de partidos políticos que han capturado el Congreso y que han encontrado la manera de elegir presidentes sin intervención de la ciudadanía.
Ahí quiero entrar, Marco, porque, a ver, se ha vuelto un trágico, incluso hasta meme, la cantidad de presidentes que ha tenido Perú en tan poco tiempo, ¿no? A costa de esta violencia que ya nos narras. Pero quisiera preguntarte, ¿qué pasa estructuralmente en el país, en las instituciones, en la vida pública, política, que constantemente estamos viendo destituciones de presidentes, presidentes que acaban en la cárcel, que acaban suicidándose, alguno de ellos, presidentes que no terminan su mandato, congresos que destituyen y violencia en las calles? ¿Qué está pasando sistémicamente en el Perú?
Mira, tal lo que has dicho, por alguna razón inconsciente me trajo a la mente la serie Game of Thrones, ¿no? Sí. Que además era muy sanguinaria, y tú has dicho, sí, Alan García, un presidente, un expresidente que iba a ser detenido, prefirió suicidarse, ¿no?, antes de ir a la cárcel. Lo que pasa en el Perú son dos cosas en paralelo, ¿no? Hay una cantidad impresionante de recursos que están siendo explotados, minerales, oro, de manera legal e ilegal, ¿no? En la Amazonía, el Perú es un país que tiene un territorio amazónico, hay una gran industria forestal, muchas veces ilegal, sí. Hay también minería ilegal. Entonces, es un país donde hay bastante dinero y a la vez una corrupción también impresionante. Y ambas cosas en los últimos años se han juntado, sí. ¿No? Las industrias ilegales con la política se han juntado de manera que en el Congreso lo que normalmente deberíamos tener son partidos políticos. Lo que tenemos son representantes de organizaciones ilegales. Claro. Estos congresistas no solamente tienen prontuarios de haber, o sea, tienen una serie de denuncias, sino que operan en favor de estas mafias, ¿no? Y entonces, como para cerrar un poco esto, el Congreso ha estado emitiendo en los últimos 3 años una cantidad de leyes en favor de las bandas de extorsión, de las organizaciones de minería ilegal, del narcotráfico, abiertamente para impedir que estas personas, estos delincuentes, vayan a la cárcel o sean procesados, ¿no? Entonces, ese es el Congreso que tenemos. La población producto de estas leyes, está siendo extorsionada de una manera que nunca habíamos visto en el país, ¿no? Entonces, todos los días, cuando tú estás en el Perú, en cualquier ciudad, los titulares de los periódicos, todos los días son noticias de conductores de autobuses ejecutados, empresarios asesinados en la calle, ¿no? En la calle. Todos los días, ¿no? Y esto no para. Músicos, exacto, hace una semana, y eso también añadió un poco al malestar, una de las bandas de música más como emblemáticas, Aguamarina, fue acribillada en pleno concierto, y hay 5 heridos. Bueno, entonces, ese es el país, y el Congreso es parte de estas bandas, por eso se habla como de un pacto criminal, ¿no? Y los partidos políticos, finalmente, han sido deformados y son parte de estas organizaciones criminales. Entonces, estas organizaciones, además de producir estas leyes criminales, han vaciado de todo contenido la presidencia, de manera que los presidentes o las presidentas terminan siendo casi como empleados, mayordomos de estos partidos políticos del Congreso, ¿no? Y este personaje que está ocupando la presidencia, Jerí, con todo su prontuario de violaciones y tal, básicamente es un empleado del Congreso. Y entonces el malestar de la ciudadanía no solamente es contra este congresista que ahora es presidente, sino es contra toda esta estructura.
Contra el sistema político.
Sí, y en la vida cotidiana, Sebastián, esto está convirtiendo al Perú en un país donde tú no puedes tener un negocio, donde tener un restaurante significa no solamente el estrés de todo el negocio, sino la obligación de pagar extorsiones, tener una botica, un taller de mecánica, conducir un autobús, conducir un taxi. En las ciudades más grandes como Lima, significa eso de tener que pagar extorsiones o, si no, terminar asesinado. Y lo que mucha gente está haciendo en el Perú es cerrar sus negocios. Hay una gran cantidad de... La migración fuera del Perú ha aumentado, sí. La población joven, sobre todo, muchos padres, por ejemplo, de clase media alta, están enviando a sus hijos a estudiar a otros países, Argentina, España, ¿no? Ese es un poco el contexto en el que nosotros estamos y por eso es que la gente, entre otras cosas, está en las calles muy molesta, ¿no?
Tristemente tan familiar lo que nos narras acá en México. Marco, pues estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación en Perú, de cómo avanza este gobierno interino de José Jerí. Se esperan elecciones pronto, ¿no? ¿O no?
Bueno, vienen las elecciones programadas en unos meses, creo que es en marzo del próximo año, pero lo que normalmente vendría a ser una etapa de campaña electoral, esos 6 meses que faltan para las elecciones, la verdad se convierte en un clima de incertidumbre, de incertidumbre, porque no sabemos qué va a ocurrir.
Y el miedo a la violencia política.
Sí, y dentro de todo este panorama, o sea, hay teorías que hace unos años hubieran parecido increíbles, pero ahora se habla, por ejemplo, de una intervención militar, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces hay un caos y una ansiedad muy grande en el país, pero la responsabilidad directa es del Congreso, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, también hay problemas comunes con México, pero el Perú es un país donde hay una gran violencia contra la mujer. Sí. Un país donde las estadísticas de violación y agresiones contra la mujer son muy altas, y tener un presidente que está acusado de violación, o sea, no es algo
que... Sí, no es algo que debería ser ni natural ni permitido en una democracia, ¿no?
¿Y sabes qué es lo peor? Que el presidente del Consejo de Ministros, que este presidente ha elegido, también tiene denuncias de violación.
Caray. Pues estaremos muy pendientes, Marco, de lo que suceda en Perú. Si te parece, mantengamos esta comunicación abierta.
Por supuesto, muchas gracias por la invitación y mucha suerte.
Te agradezco mucho, Marco Avilés, periodista académico allá en el Perú, con este tema, sin duda preocupante, lo que vaya a suceder en aquel país en los próximos meses. Nosotros vamos a un corte, regresamos a Tengo Otros Datos. No le cambies, estás en Ibero 90.9.
De gadgets, foquitos y cables.
Háblame del Internet de las Cosas. ¿Sabes para qué sirve? Dime, contéstame.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Esta semana la redacción de este programa, pues estábamos en el mundo del Internet y nos topamos con una nota firmada por Andrés Rodríguez en El País, titulada Científicos en Estados Unidos acceden a datos sensibles sin encriptar, del gobierno mexicano con apenas una antena parabólica y una tarjeta de televisión. Andrés Rodríguez es periodista del País y me da mucho gusto que nos haya aceptado esta conversación. Aquí en Tengo Otros Datos. ¿Cómo estás, Andrés? Te saluda Sebastián Erminger.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por este espacio.
Gracias a ti. A ver, con esta información, hemos visto en los últimos años cómo México está particularmente poco protegido ante ciertas amenazas cibernéticas. Lo vimos con los Guacamaya Leaks, todo lo que salió a partir de la Sedena o de lo que ocurría en el ejército. Pero esto, con una antena parabólica y una tarjeta de televisión, académicos lograron entrar a bases de datos importantes, ¿no, Andrés?
Así es. Bueno, lo que detalla esta investigación de un equipo de 6 científicos de la Universidad de California, en San Diego, y de la Universidad de Maryland, es que durante un periodo de 3 años aproximadamente, justamente con equipos, o sea, que se pueden conseguir en cualquier tienda de tecnología accesible al público, o sea, como una antena parabólica, una tarjeta de televisión, o sea, una inversión, digámosle, como de unos $650, sí, logran captar la información no encriptada que se va repitiendo desde las bases terrestres a los estos satélites que se llaman geosatelitales, que se refieren en el documento como geo, ¿no? Entonces, es solamente apuntando la antena parabólica desde su ubicación, en la que ellos se ubican, en La Joya, en San Diego, que logran ir recibiendo esta información, ¿no? Y, o sea, en realidad, no solamente es la Sedena, sino también el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Banco Santander.
Eso es importante, Walmart, ¿no, Andrés? O sea, no solo es el gobierno está dejando de hacer cosas para mantener segura esta información, sino que empresas privadas como Telmex, Santander, ya decías, Walmart.
Sí, de hecho, el documento revela que pues hay, o sea, muchísimas miles de llamadas, cientos de datos de usuarios, tráfico de internet, de los usuarios de Telmex, de incluso de otras empresas como AT&T aquí en México, que a las que se pudo acceder, ¿no? A las que se pudo acceder, llamadas a las que se pudo revisar, ver el tráfico de internet de las personas. Entonces, igual, en el caso de Walmart, por ejemplo, era interesante que se pudo ver incluso correos corporativos que deberían ser privados, encriptados, sí, y en el caso de Santander, por ejemplo, cómo utilizan los satélites para poder hacer la comunicación con los cajeros automáticos. O sea, que esa información, como mencionas, bastante sensible.
Ahora, estamos hablando de una investigación académica, científicos, es decir, en el mejor de los casos es por esto y es de una forma inocua y no se le va a hacer mal uso, esperamos, de estos datos que lograron pues obtener. Pero caray, si pudieron hacerlo ellos, puede hacerlo básicamente cualquiera, ¿no? Y esto se enmarca en una discusión donde en el Congreso se está aprobando la vigilancia en tiempo real de plataformas digitales, como puede ser Facebook, pero como puede ser Tinder.
Así es. De hecho, justamente la investigación especifica que en cuanto ya empezaron a ver los científicos que había información que era sensible y comprometedora, digamos, como ubicación en tiempo real de unidades móviles del ejército y ese tipo de contenido, se hizo una, o sea, en realidad el 4 de abril, si no me equivoco, hacen una notificación al gobierno, a Walmart y a todas las empresas de que su información estaba comprometida, ¿no? Incluso, de hecho, hoy el secretario de Defensa habló en la conferencia mañanera negando esto, ¿no? Negando la información, a pesar de que igual, incluso otro medio, que es Wired, especifica que se contactó, ¿no? Con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos para notificarlos de esto, pero que si bien en un momento aceptaron la comunicación, nunca hubo una respuesta como tal, porque incluso estos mismos científicos, a pedido de algunas empresas como Walmart, como Santander y como Banorte, incluso que está dentro de la lista, les pidieron que vuelvan a hacer una prueba de ver si podían seguir recepcionando esta información y volvieron a hacer la prueba y en efecto vieron que ya no. O sea, en algunos casos, al menos en el sector privado, sí se tomaron medidas, ¿no? Pero no sabemos si esto, por ejemplo, pasó lo mismo con el gobierno o si ya lo está trabajando. O sea, lo más sencillo que pudo haber y que hizo en realidad esta mañana el secretario de Defensa fue negar todo, ¿no? Me imagino que también un poco por cómo se quedaron evidenciados con esto, ¿no?
Que es preocupante en el mayor grado, es decir, la Institución de Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, no solo es víctima de los grandes hackeos como el que ya hablábamos de Guacamaya, sino con una antena parabólica y una tarjeta de televisión.
Así es, yo creo que eso también, bueno, tiene que poner una alerta sobre cómo se está manejando este tipo de, o sea, en realidad, igual, lo mencionan en el estudio, hablan de que en muchos casos se sobre esto, ¿no? O sea, que no se le toma mucha consideración de que nadie va a hacer esto, pero pues mira, si un grupo de científicos desde San Diego lo hizo, podría, como mencionabas, cualquiera podría hacerlo, entonces tiene que poner también una importante revisión sobre el tema de ciberseguridad y el cuidado de la información, especialmente con temas sensibles que tienen que ver con la defensa nacional.
Pues caray, nos pareció muy relevante, muy interesante la nota que queríamos hablar contigo, así que te agradezco mucho estos minutos en Ibero 90.9.
Les agradezco por el espacio y bueno, un saludo para ustedes.
Saludos, Andrés Rodríguez, periodista del País, con este tema que da risa, pero no risa de diversión. Vamos con el extracto.
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 El disco más relevante de la semana.
Erika Leal, jefa de contenidos musicales, qué honor tenerte en el Tengo Otros Datos. Es la primera vez, creo, ¿no?
Mi primera vez hablando, pero en el Tengo Otros Datos. Y cada vez me gustan más estos crossovers que tenemos entre musicales e informativos. Ya desde el Cervantino, que compartimos micrófonos por allá.
¿Qué tal? Y hay culturales también,
sí,
¿no?
Era, exacto.
Éramos el ómnibus de la radio.
Exacto. Y ahora, pues, que Leonardo está de vacaciones. Saludos hasta Chicago.
Saludos.
Y la gente que corrió ese maratón.
¿Cómo le fue?
Muy bien. Bueno, al menos me dijo que lo acabó. Eso. Ya no sabemos cuánto tiempo, pero de que acabó.
Esos son 41 kilómetros más de lo que yo podría haber hecho.
Sí, exacto. Bueno, sí, yo 41.5, yo creo. y en esta ocasión, el día de hoy, yo les voy a presentar el extracto que es de Princess Nokia, con su álbum The Girls, que aquí sé que a muchos toddlers les gusta mucho estos géneros. Ahorita viendo así caras, Silvia Dicci también, no sé si lo escuchaste, pero Princess Nokia es
esa
básico.
Cara que puso es como cuando te preguntan, ¿hiciste la tarea? Y puso, sí, ajá, sí, de, sí, sí, lo escuché,
sí,
por
sí,
supuesto.
Ajá, ¿sí? Pero me evitó la mirada después, ¿viste? Así de, sí, sí, sí la hice, pero no me preguntes. Princess Nokia, básicamente con este álbum lo que hace es esta tesis que habla sobre lo hermoso y al mismo tiempo lo horrible que es ser mujer, sí, ¿no? Y más en esta época. La misma portada en sí resulta muy provocativa y al mismo tiempo pues resulta también para mucha gente incómodo, ¿no? Y pues es ella misma con ropa interior y mostrando su menstruación, ¿no? Okay, entonces también desde ahí es tal cual esta tesis que ella habla de, pues también y con orgullo de su sangre menstrual, reivindicando pues esta feminidad pues muy explícita. Natural y que también todavía, pues como les digo, genera incomodidad para muchos,
claro.
Pero pues básicamente con el sonido, con la letra de este álbum, también es este acto de celebración que transforma lo que la sociedad ha intentado mantener como también un tabú. Es muy, muy profundamente político, les digo, como desde la misma letra, la misma portada habla por sí sola y también habla de el cuerpo sin filtros, ¿no? De la sangre, de la sexualidad y de los roles impuestos. Esta neoyorquina suena mucho como un poco al todavía esta ola que trae como de R&B, de trap hop, de trip hop, que pues lleva desde hace muchos años y que el día de hoy va a estar sonando y mañana lo va a presentar Daniela Rivera, el día domingo, perdón, Dani Rivero Borrell con Daniela, que al ratito va a estar también aquí en cabina.
Las Daniels.
Las Danis, ya estamos llenos, estamos aquí en la estación de las Danis, sí. Y los Daniels. Y pues básicamente eso. El día de hoy les voy a poner esta canción que se llama Drop Dead Gorgeous de Princess Nokia, que esperemos que les guste.
Si el norte fuera el sur.
Estamos de vuelta, Tengo Otros Datos. Sonaba Drop Dead Gorgeous, de Princess Nokia. En este Tengo Otros Datos. En la semana, Uruguay dio la noticia y otra vez la dio por conquistar un derecho social más. La aprobación en el Congreso de la eutanasia. La interrupción de la vida por decisión de una persona que está en una enfermedad de fase terminal cuyo dolor es ya insoportable. Para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Julián Oliveri. Él es Fellow Researcher en el Centro de Estudios para las Sociedades Abiertas, el CESCOS, un think tank allá en Uruguay. Julián, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Eva? Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Y sí, después de tanto tiempo de discutirse la ley, se aprobó el 15, antes de ayer.
Sí, el miércoles la aprueba el Congreso. Cuéntanos un poco de dónde nace, ¿no?, esta propuesta, quién la impulsa y qué tan bien recibida es por las distintas fuerzas políticas de Uruguay.
Bien, bueno, el debate sobre la eutanasia en Uruguay no surge de un día para otro. Es un resultado, un proceso bastante largo. que refleja, creo yo, la característica muy propia de nuestra sociedad, que es discutir temas complejos con gran seriedad. Y como sabrás, Uruguay tiene una gran historia centenaria en tema de leyes pioneras. Fuimos uno de los primeros países del mundo en aprobar el divorcio por solo voluntad de la mujer en 1913, de legalizar la legalización del aborto, sistema laico, separación de la iglesia y el Estado. Y en el caso específico de la eutanasia, el primer proyecto parlamentario se presenta en 2009. No prospera y a lo largo de la década hubieron varias iniciativas y un debate social bastante creciente, era algo que se tenía bastante presente en la sociedad. Y bueno, se impulsaba tanto por legisladores como por médicos, por juristas, por organizaciones civiles. Y el verdadero punto de inflexión, yo diría que llega en 2020, cuando se empieza a retomar con fuerza la discusión en el Parlamento. Y después de, bueno, de más discusión aún, en 2025 el tema alcanzó la madurez política necesaria y se debatió en Cámara de Diputados hace unos meses y en el Senado, donde particularmente en el Senado se debatió no solo el debate político, sino que se dio el testimonio de especialistas, organizaciones religiosas. Fue un debate muy, muy amplio. Y bueno, como resultado tenemos la aprobación de la ley que coloca como Uruguay el primer país en América Latina de legalizar la eutanasia.
Que eso es importante hacer la distinción. Hay países, dos países, sentido Colombia y se me escapa el otro, que abolieron o ya no es un delito, pues, pero Uruguay la votó como ley, ¿no? En el Congreso, esa es la
Exactamente.
diferencia.
Sí. En Colombia se despenalizó en los 90, pero somos el primer país con una ley integral de eutanasia.
¿Qué establece la ley? Es decir, ¿en qué casos puede aplicar?
Bueno, básicamente lo que dice la ley es que cualquier mayor de edad psíquicamente apto con una enfermedad incurable, irreversible o sufrimientos insoportables o con deterioro severo de calidad de vida que se pueda comprobar, puede hacer la solicitud, que esta solicitud es una solicitud expresa, escrita y voluntaria, que se puede redactar en cualquier momento. Y bueno, antes se hace una evaluación médica, obviamente. Se puede hacer por médico tratante o por juntas médicas, una comisión de supervisión, y ahí se aprueba el procedimiento.
¿Fue apoyado por todas las fuerzas políticas o tuvo resistencia?
El mayor apoyo lo tuvo por parte del Frente Amplio, pero varios senadores de diferentes partidos, de derecha, Partido Nacional y Partido Colorado, votaron a favor de la ley.
Claro.
Fue un consenso bastante grande, diría yo, en la política uruguaya. Pero sí, si bien no fue algo que sale del Frente Amplio como tal, se apoyó por todas las fuerzas políticas.
Ahora nos contabas este proceso legislativo y cómo es de años e implica la deliberación, el debate, escuchar expertos, las dos cámaras, tomarse el tiempo para analizar las cosas. Y se nos sale una lagrimita desde México cuando vemos cómo las cosas se aprueban en 2 semanas, temas tan trascendentales sin ni siquiera leer lo que se está votando. Un poco preguntarte por eso, Julián, el sistema democrático uruguayo vuelve a demostrar su fortaleza, ¿no? Su fortaleza en deliberar, su fortaleza en usar un parlamento para lo que sirve, que es para debatir ideas, pluralidades y llegar a un consenso y de ahí conquistar derechos.
Sí. Yo siento que bueno, mi opinión personal, más allá de la ley o no, lo que me enorgullece y me pone feliz es que bueno, saber que el Parlamento funciona y que el sistema democrático es cada vez más fuerte. Realmente, yo creo que este proceso, como te decía al principio, refleja mucho la esencia de la democracia uruguaya. Que no es algo que no es una ley que se impone desde arriba, sino que se construye a través del diálogo. Y bueno, en el caso de la eutanasia, 2 décadas de debate, varios gobiernos, varios partidos, y
Que
se
eso es
llegó a
importante,
un
¿no? Que ha habido
consenso.
partidos gobernantes de izquierda y de derecha y que estas son cosas de Estado, es decir, no se interrumpen proyectos por el cambio de color.
No, no. Esa característica del continuismo es clave en nuestra democracia. Bueno, para dar un poco de contexto, nosotros desde el año pasado tenemos un nuevo gobierno de Yamandú Orsi a la cabeza, nuestro presidente, del Frente Amplio, un gobierno de izquierdas que antes era a la Luis Lacalle Pou, que era un gobierno de derechas del Partido Nacional, pero los consensos como país están bien claros en todas las materias, materias económicas, materias sociales, y si bien el continuismo claramente a veces puede dar la sensación de que siempre es lo mismo, yo estoy muy contento con cómo funciona nuestro país, por suerte.
Pues ahí está. A ver si vienen a contagiarnos un poquito, Juli.
Y
Gracias,
sí.
pues sí, estaría bien. Gracias por estos
Está
minutos.
bien, está bien. Gracias a vos, Eva. Abrazo muy grande.
Abrazo, el licenciado Julián Oliveri, fellow researcher de CESCOS, un think tank allá en Uruguay, con esta nota pues sumamente relevante, ¿no? En un momento donde América Latina atraviesa lo que hemos visto, lo que hemos platicado con Marco Avilés en el Perú, donde México atraviesa los problemas que les contamos día con día, donde vemos lo que pasa en Venezuela, donde vemos lo que pasa en Estados Unidos, el retroceso de derechos que ha impuesto o ha dinamitado la administración de Donald Trump, pues siempre es bueno voltear a ver países que lo hacen quizá un poquito mejor que nosotros. Diego Ruiz, nos decías que viene Pink a México.
Así es, Sebas, para todos los fans de Pink, pues va a estar este próximo 26 de abril de 2026 en el Estadio GNP para que estén pendientes de los boletos.
Pues solo denme una razón y a ver si vamos.
Exacto.
Muchas gracias, Diego Ruiz. Pues nada, con eso empezamos a cerrar esta emisión del viernes de Tengo Otros Datos. Recuerda que en punto de las 4 empieza la transmisión especial desde el Festival Internacional Cervantino de Ibero 90.9. Estará al frente. Si le pusiste a la 1 queriendo escuchar a Mariana Lara y dijiste, está Sebastián, pues a las 4 estará Mariana Lara para que la escuches en el Festival Cervantino, junto con Pamela Valadez y en los controles Aldebarán, Abraham, todo el equipo de 99 ya desplegado en Guanajuato. Hoy, mañana y el domingo. Por lo pronto, nosotros llegamos al final de esta emisión. Soy Sebastián Armenguer, gracias Diego Ruiz, Jonathan Zavala, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Fer en los controles, Camila Solís, todo el equipo que hace posible. Tengo otros datos, Mariana Lara. Bueno, todos, 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 todos. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlalocan.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.